¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Crece cada día el debate sobre el advenimiento de un mundo multipolar. Hablaremos sobre este tema junto a nuestro compañero Javier Benítez.
Orden mundial, quo vadis, es decir, orden mundial, ¿a dónde vas? Este es el lema con el que este tema se coló en la 13ª reunión del Club Internacional de Debates Valdai y que tiene lugar en Sochi. Los panelistas y participantes de la sesión discutieron cómo evolucionaron las percepciones del orden mundial de las élites después de la Guerra Fría y si la transición es posible a partir de la turbulencia actual a un nuevo orden mundial.
Uno de los panelistas, Sergei Karaganov, decano de la Facultad de Asuntos de Economía Mundial y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de Economía de Moscú, dijo en su discurso que las principales causas del desorden mundial actual son los cambios geopolíticos muy rápidos y la incapacidad de las élites globales para entenderlos y responder correctamente.
En opinión de Karaganov, la principal tendencia geopolítica de los últimos años es el intento de Rusia y China para cambiar el orden impuesto por Estados Unidos después del final de la Guerra Fría. Moscú está haciendo esto de forma más rígida, mientras que China tiene un enfoque más suave, pero todos y cada uno de sus éxitos en esta área estimula el deseo de Estados Unidos para restaurar un mundo unipolar. El doctor Armando Fernández Steinko explica que cuando el resto del mundo intenta reivindicar derechos comparables a los de Estados Unidos, entonces surgen los conflictos.
Bueno, yo estoy de acuerdo en que la base de lo que está pasando ahora es el resultado del intento de definir el mundo de forma unilateral después del año 89-90 y que esto está tocando, obviamente, los intereses profundos de una buena parte del mundo, ¿no? Puesto que el unilateralismo esencialmente es una visión del mundo que obedece a los intereses de un país, del país más poderoso. Cuando el resto del mundo intenta reivindicar unos derechos parecidos de seguridad, de acceso a recursos, etcétera, ¿no?, de desarrollo, comparables a las de la potencia hegemónica, en este caso Estados Unidos, surgen los conflictos, ¿no? Pero estos conflictos surgen como consecuencia de la falta de deseo por parte de la potencia hegemónica de compartir la gestión del mundo de forma multilateral. Entonces esto a veces parece como que los que se están rebelando y los que están impugnando un orden de forma ilegítima son aquellos que no aceptan ese orden unilateral, ¿no? Y eso da pie a algunos malentendidos, ¿no?, diplomáticos y políticos, ¿no? Pero lo que hay detrás, efectivamente, es un intento por parte de otras potencias y grupos de países de equilibrar, de alguna forma, la balanza, que no es más que aplicar las mismas reglas para todos por igual y llegar a acuerdos multilaterales para hacer frente a los grandes problemas de la humanidad, a las diferencias sociales, problemas ambientales y todo tipo de conflictos, ¿no?, que pueden surgir de raíz religiosa, etcétera, ¿no?
Mientras la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso Nacional de China, Fu Ying, dijo que la razón principal de la inestabilidad y la imprevisibilidad del sistema global es la falta de confianza entre las grandes potencias.
Según Fu Ying, China debe entender cómo considera Estados Unidos el orden mundial en el que quiere ser un líder. Fu Ying señaló que si el orden mundial actual se basa en los valores estadounidenses y rechaza otros valores, forzando a China a someterse o defenderse, la confrontación es inevitable. El doctor Armando Fernández Steinko sostiene que cuando una potencia hegemónica se siente como tal, no solo quiere imponer sus criterios, sino que considera que sus valores son universales.
Cuando una potencia hegemónica se siente como tal, no solamente quiere imponer sus criterios, sino también considera que sus valores, su forma de entender el sistema político y también económico y cultural, son valores universales. Esa imposición cultural, política, forma parte siempre de los intentos de conseguir esa hegemonía basada en criterios unilaterales, ¿no? Naturalmente, esto es muy peligroso porque incluso aunque todos los países se puedan poner de acuerdo sobre la necesidad de procesos democráticos, de que las poblaciones expresen su voluntad, esto admite muchas lecturas, muchas formas, muchos sistemas políticos diferentes, ¿no? No es la única posibilidad el sistema bipartidista norteamericano, por ejemplo, basado en lobbies económicos y basado en nivel de participación de la población pues muy bajo, ¿no?, con una alta abstención, etcétera. Esto es un sistema político muy legítimo para la cultura norteamericana, pero no todos los países, ni siquiera todos los países occidentales, tienen que asumir ese punto de vista. En el momento en el que se piensa que esos valores políticos, esa forma de entender la cultura y la política es también la más importante. Esto obviamente es un argumento para la unilateralidad, pero eso produce unos choques tremendos, ¿no? Por ejemplo, en Irak se hizo una encuesta, la Unión Europea encargó un estudio enorme de muchos encuestadores implicados y muy costoso, preguntándole a la población iraquí qué entendían por democracia, si abrazaban la causa de la democracia, si estaban a favor de la separación de la Iglesia y del Estado. Esto fue ya después de la invasión norteamericana. La inmensa mayoría de los iraquíes decían que ellos están a favor de la separación Iglesia y Estado, y ellos estaban a favor de un régimen democrático, pero estaban radicalmente en contra de que un país como Estados Unidos les impusieran el modelo de democracia y el modelo de separación Iglesia-Estado que ellos tienen en su país, ¿no? Entonces, esto demuestra que las poblaciones se pueden poner de acuerdo en una serie de principios generales sobre seguridad, sobre principios políticos, sobre derechos humanos, por supuesto, sin que tenga que derivarse de esto una visión unilateral del mundo, es decir, la imposición de un país de su interpretación de esos grandes acuerdos, ¿no?
Por su parte, John Mersheimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, dijo que la actual agitación entre las élites del mundo está vinculada a la reactivación de la política de gran potencia.
Mersheimer indicó que Estados Unidos está cometiendo un grave error geopolítico de facto por empujar a Rusia a una alianza con China, pues a Estados Unidos debería interesarle tener a Rusia como un aliado. El doctor Armando Fernández Stein opina que en Estados Unidos hace falta una reflexión interna de fondo.
Tal vez lo que haga falta en los Estados Unidos es una reflexión interna de fondo sobre cómo vivir con los recursos que genera su propio país, sin tener que depender de acaparar, adoptar, en fin, hacerse con recursos de otros países, ¿no? La inmensa mayoría de las poblaciones se ven obligadas a vivir con los recursos de sus poblaciones, lo que genera sus cualificaciones, sus recursos naturales, su acervo cultural. El problema que tienen los norteamericanos es que, a pesar de que es un país con un patrimonio natural y científico inmenso, todavía no han entendido que su nivel de vida no puede seguir dependiendo de su capacidad de explorar otros espacios económicos a costa de otros países, sean China, sean Rusia, sean Irak o sean cualquier otro país, o sea la Unión Europea, ¿no? Ese momento tal vez esté por llegar todavía en Estados Unidos, y los movimientos políticos aislacionistas, que son movimientos conservadores, es verdad, pero al menos introducen ya en los Estados Unidos un tipo de reflexión de esta naturaleza, ¿no? Los norteamericanos no pueden vivir indefinidamente por encima de sus posibilidades, bien utilizando el recurso del dólar, bien utilizando sus recursos militares, bien utilizando pues los recursos de sus multinacionales y su actitud agresiva, económicamente agresiva en el mundo, ¿no? No puede ser. Los países tienen que empezar a coexistir viviendo de sus propios recursos, de los propios recursos de sus países, ¿no? Porque lo otro es justamente un enfrentamiento infinito, indefinido, continuo con otros países que a su vez quieren preservar sus propios recursos para beneficio de sus propias poblaciones. Tal vez esa triangulación obedezca más a la vieja escuela, al viejo pensamiento, que al pensamiento para el siglo XXI.
Nuestra compañera Thelma Luzzani, presentadora del programa Voces del Mundo y miembro del Club Internacional de Debates Valdai, ha sacado una conclusión muy importante sobre esta 13ª reunión, un gran detalle que parece haber pasado desapercibido.
Europa dejó de ser un actor importante en la escena internacional. Me impactó que no hubiera ni en las ponencias ni en las preguntas alusiones a qué papel podía jugar Europa en este mundo que se viene. Una cosa muy contrastante en relación a los otros dos congresos, acá mismo en Sochi, que yo estuve, donde Europa era un actor clave y China era un actor que empezaba a ser importante, pero no tanto. En cambio, en la mesa esta que te comento, China apareció en todas las ponencias de una u otra manera, a favor o en contra, pero toda la sensación era que no se puede pensar el futuro del mundo si no se tiene en cuenta a China.
Orden mundial, Quo Vadis, ¿a dónde vas? De momento podemos responder con una pregunta. Quilosa, ¿quién lo sabe?